Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un enorme gusto darles a todos ustedes la bienvenida, ya lo saben ustedes, muy especialmente a mi mamá, la señora María del Refugio Acevedo, que siempre está ahí atenta, escuchándome, y a Hanna, que espero que ya haya mandado los saludos, mi amiguita Hanna. Dice Marta que sí, que ya está su saludo, muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, quiero que sepan que este es el último martes de noviembre. Ya todos andamos navideños, también mi mamá. Y ya todos nos estamos preparando para esta etapa final del año. Sin embargo, quise aprovechar este último programa de noviembre, que tiene más carácter todavía día muertoso, para dedicar un programa a temas verdaderamente de terror. De casas no solamente embrujadas, sino de casas malditas. Los que tienen más tiempo escuchando el programa recordarán que ya hace bastantes meses, entre 6 o 7 meses, más o menos, tuvimos un especial de casas malditas. Y ahí contamos, por ejemplo, la historia de la Casa Negra. Pero se quedó en el tintero, como es costumbre, un par de historias y un par de casas. Eventualmente me pidieron algunas otras y en aquella ocasión omití la leyenda de la calle 5 de febrero de aquí, de la ciudad de Durango, porque la habíamos contado ya. Y de hecho es de estas leyendas que son de mis personales favoritas y por eso quedó fuera de aquel especial. Entonces en esta ocasión vamos a contar esa historia y vamos a contar la otra historia también de una casa de aquí de Durango, pero de igual manera vamos a remontarnos a otros lugares de la República, incluso del mundo, porque hablar de casas malditas implica hablar de características más allá del simple espectro, o del duende doméstico, o de un hecho sobrenatural en particular, o simplemente esta casona vetusta de arquitectura imponente que hace que nuestra imaginación vuele. Y ya ven ustedes que siempre existe esta leyenda, que aquel que pase una noche en esa casa se hará acreedor a ella, si es que soporta la enorme carga sobrenatural. Esta es una historia bien conocida por todos, pero más allá de la casa en donde sucede algún tipo de manifestación paranormal, en donde muere en penosas circunstancias la dueña en soledad, o algún miembro de la familia cuando son asaltados, o cuando pasa algo que realmente se queda un remanente que puede significar o explicar una aparición fantasmal. Hay casas que tienen carácter de malditas. Hay casas que tienen un carácter mucho más allá de este hecho aislado y que son las que tienen las manifestaciones más evidentes y que incluso afectan a las personas que siguen habitando en esa casa. Este va a ser el tema de esta noche. Hay muchas historias de muchas casas y vamos a comenzar por una, yo creo que de las más famosas que tenemos en el mundo y que ha generado todo tipo de leyendas. Hay una película, desgraciadamente la película no es tan buena, y me refiero a la Casa Winchester. La Casa Winchester, de William Winchester. Ellos hacen la patente de estas armas de mejor alcance y de repetición, lo cual va a redefinir la guerra de secesión. La guerra de secesión es cuando una parte de los estados, por cierto, demócratas, allá en Estados Unidos, cesan su pacto con la Unión. Porque, básicamente porque eran bien esclavistas. Por cierto, Texas estaba recién anexada a los Estados Unidos. Y apenas un par de décadas después es cuando comienza la guerra de secesión y pues se va a quedar en el lado perdedor. Desde luego, pues ellos no sabían. La Confederación pelea con todo para poder cesar este pacto con la Unión. ¿Por qué? Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y pues la historia estadounidense en realidad a nosotros no nos interesa, aunque nos afecta. Los demócratas, los hoy demócratas, eran bien esclavistas. Entonces ellos pugnaban por una mejor apertura de mercado. Ellos sí querían importar sobre todo granos. Los plantíos de algodón eran preponderantes. Se juntaba mucho dinero a través de ellos y a ellos les interesaba un comercio abierto internacional. Y por otro lado, los norteños, los estados de más al norte, la Unión, ellos querían protegerse, como lo está haciendo el recién electo presidente hoy día, obviamente de esta acción republicana, que en realidad ellos perseguían cosas un poquito contrarias. No es tema la política de Estados Unidos de este programa, pero sí es paradójico cómo se han ido moviendo las piezas en el tablero. Entonces, va a resultar que la Unión necesita desesperadamente tener el control sobre esta parte disidente. Texas y los confederados ofrecen una espléndida indemnización para que los dejen seguir, para que los dejen cesar. Ya todos conocemos en lo que va a terminar, ya todos sabemos que la Unión va a arrasar a los confederados. Y hoy en día se está presentando a los confederados como esta parte de la historia negra, de la leyenda negra, de lo que no se debe de contar en Estados Unidos. Y ya todos sabemos qué pasaría después, de hecho que termina la guerra de secesión, el asesinato de Abraham Lincoln sucede después de que terminó. Pero bueno, en esta convulsa etapa de Estados Unidos hay que tomar en cuenta que es la guerra más sangrienta que ha sufrido Estados Unidos en su propio territorio. Y fue una guerra civil brutal que costó millones de vidas. Se mataron, las cifras más conservadoras son de 1.2 millones de muertes, las más conservadoras. Pero hubo unas matanzas espantosas en aquel momento. Y una de las cosas que inclinó la balanza hacia los estados de la Unión fueron las armas cada vez más especializadas para matar, particularmente las Winchester. Redefinieron la guerra. Entre muchas armas, hoy en día de objetos muy valiosos de colección, es un poco escalofriante pensar que tienen un valor añadido por su efectividad para matar más personas de una manera más rápida. Pero, pues así las cosas. Entonces, resulta que con la invención de estas armas fue muy notorio para el pueblo. Hay que tomar en consideración de que la conciencia colectiva no escapaba que se estaban matando entre hermanos, entre propios pobladores. Y esto lo hacía mucho más reprobable. ¿Se dan cuenta ustedes que el discurso oficialista en México sí separa buenos y malos? Es decir, sí hay estos revolucionarios que son el pueblo. O sí hay, en ese momento, de hecho, lo que era paralelo en ese momento de la historia, pues eran las guerras de reforma. De hecho, Juárez estuvo a punto de perder porque todo su apoyo venía de Estados Unidos. Aquí en México se estaba peleando básicamente dos cosas: si se iba a quedar bajo influencia estadounidense o bajo influencia francesa, que es lo que sucede con el Segundo Imperio Mexicano. Entonces, mientras los conservadores, ellos estaban de parte de los franceses, Juárez descaradamente estaba con los brazos y todo abierto para recibir a los estadounidenses. Justo en un momento clave dejan de ayudarlo porque ellos tenían sus propios problemas allá con la guerra de secesión, y justo la segunda intervención francesa era precisamente para aprovechar este debilitamiento que tenía ese enorme estado nacional, esta potencia en auge que era Estados Unidos. Entonces estaba literalmente partiendo en 12. Fue una época convulsa. Afecta directamente a México, pero nosotros tenemos este discurso en el que hay una parte buena, bien intencionada, cabal, justa, sufriente, con ansias de justicia, que va a derrocar una parte mala, que son estas personas acaudaladas, que son estas personas crueles y que son desde luego las menos. Entonces, este es el discurso que siempre se nos ha presentado. En la mayoría de los países populistas así es, tiene que ver una frontera muy bien delimitada de buenos y malos. En Estados Unidos no tienen una narrativa tan extrema. No es este asunto de que eran los malvados confederados contra los salvadores de la Unión. Aunque, repito, parte de la leyenda negra que hace pocas décadas se ha puesto de moda, hace un par de décadas, es precisamente satanizar a los confederados con los fines políticos de debilitar a los demócratas, que lo están haciendo en este momento, porque necesitan este némesis con finalidades políticas actuales, pero en general la historia era más pareja. Entonces, la sensibilidad de las personas de allá del siglo XIX era de que se estaban matando entre hermanos. Una guerra cruenta y sangrienta. ¿Qué sucede? Pues que este inventor, este desarrollador de las armas Winchester, bueno, varios miembros de la propia familia, se recuerda particularmente a William. Él muere un año después de que queda las patentes ya estipuladas, todo bajo su nombre, y Sara Winchester, su viuda, es la que va a heredar la enorme cantidad de millones, no recuerdo si eran 22 o 25 millones, un equivalente a $500 millones hoy día, y con rentas que superaban, no recuerdo si $1,000 o $1,500, un equivalente así como de $25,000 al día, sin hacer nada a la señora. O sea, simplemente la fortuna iba a seguir aumentando. Así de potente era. Y aparte, desde luego, pues lo que iba a significar seguir vendiendo las armas. Después de esto, una de sus hijas muere. Entonces la señora, que todavía estaba con el duelo de su marido, empieza a tener esta preocupación de por qué la desgracia, con el éxito económico, pero por qué vienen las desgracias personales hacia ella. Entonces, hay que recordar la fecha. Estamos hablando de 1870, más o menos, en que la señora decide buscar asesorías. Todo esto se ha gestado a partir de 1860 con la patente. Por estos últimos 10 años ha sido bastante complicada la vida para ella. Y finalmente va a encontrar consuelo y auxilio en una médium. Está pactado un especial de espiritismo. Es un tema muy complejo. Y siempre les digo, en de que hoy día nos parece un poco curioso que una persona acaudalada, educada, con muchos recursos, en vez de buscar un consuelo jurídico, psicológico, o incluso religioso, opte por estas supercherías. Sí, bueno, pero en aquel momento, pues desde luego no iba a haber un psicólogo atento para escucharla. No estaba el método freudiano para atenderla. Que tampoco que sirve de mucho hoy día. Pero no había esta cultura ni este desarrollo de la salud psicológica. Con un médico, bueno, pues tampoco se estaban atendiendo ningún tipo de padecimiento que comprendiera la arquitectura cerebral. No había estas nomenclaturas que tenemos hoy día, como depresión, ansiedad, tipos de estrés, etcétera. y el espiritismo era algo que se estaba postulando como una ciencia, que muchas personas lo estaban viendo como un estudio serio acerca de poder vislumbrar la frontera entre la vida y la muerte. Entonces, el que Sarah Winchester acudiera al espiritismo no era tan raro, ni era tan estrambótico. ¿Qué sucedió? La médium le dice que es tanta la cantidad de gente muerta por sus armas que irremediablemente están sobre ella cobrando una especie de venganza. Entonces, en esta finca enorme de allá de San José, California, que hoy día cuenta con 20.000 metros cuadrados, le dice que están acechando y que, según la médium, estarán en paz, la dejarán tranquila mientras la casa esté en construcción, mientras haya actividad civil, mientras exista una obra civil, como que están esperando a que se termine la casa para atacar un hogar terminado, concluido. Y es así como empieza esta fenomenal historia de que desde luego se dijeron mil cosas de los espectros que se vieron, de muchas personas que realmente fueron muertas por estas armas y de un montón de espectros que rondaban la casa. Sesiones en donde con nombres y con fechas y sobre todo con intenciones claras de hacerle daño a la señora y a su familia. Para evitar esto, la señora empieza a construir cada vez más áreas y cuartos para tener el pretexto que la casa seguía en construcción. Estas remodelaciones comienzan en 1884, si la memoria no me falla, y se van a extender por 4 décadas. De hecho, por toda la vida de la señora, por todo lo que le quedaba de vida. La señora llega un poco más, me parece que 82 años. Y durante toda su vida la casa se seguirá construyendo hasta alcanzar 7 pisos de altura. Luego colapsará en un terremoto. Pretexto para seguir construyendo. Y tiene algunas cosas fenomenales, como puertas que dan al vacío en plantas superiores. Hoy día cuenta con 4 plantas nada más. Precisamente para evitar otro colapso se decidió que no podía ser más alto este edificio. Tiene pasillos intercomunicados que forman una especie de bucle y tiene una repetición del número 13, que la superstición de la señora Winchester era que este número la protegía. Entonces hay pasillos con 13 habitaciones, tiene 13 baños en total, hay un salón que tiene exactamente 3 espejos, incluso su testamento estuvo dividido en 13 párrafos. Esto le permite llevar una vida más o menos tranquila, aunque con esta curiosa construcción, para confundir a los fantasmas. Es cierto que muchas de los pasillos, de las salas y de las puertas al vacío eran para confundir al espectro y hacerlo que tuviera un bucle infinito, que se quedara como ciclado o que simplemente se saliera por él mismo de lo que él consideraba el hogar que quería destruir. Es fascinante la historia, Luego de la muerte de Sarah Winchester en 1922, va a tener un par de propietarios más y van a tener el tino de abrirla al público. Hasta la fecha se llama la Casa Misteriosa de los Winchester y es un atractivo turístico sin igual. O sea, desde luego tiene una enorme cantidad de clientes que quieren ir a visitarlo, aunque siempre es una buena recomendación no ir solo, porque hay muchas gentes que se han extraviado entre estos laberínticos pasillos. Si alguien quiere conocer un poco más de la casa Winchester, hay un sinfín de videos de recorridos en YouTube. No lo permite como tal hacer todo el recorrido, pero hay muy buenas reseñas y muy buenas explicaciones, a más de un montón de leyendas que se quedaron ahí. Una casa con características de maldita porque se construye con la sangre de cientos y miles de personas que murieron por un invento de los Winchester. La otra es una historia que me hubiera encantado encontrar el audio original para poder compartirlo con ustedes aquella vez que hicimos los especiales de La Mano Peluda. Era una finca, una hacienda en Guanajuato. Desgraciadamente no pude encontrar, aunque le dediqué buen tiempo a seleccionar los audios que escucharon ustedes en esos especiales, pero esta historia sí está perdida. Si en algún momento están todos los episodios completos en alguno, en algún momento, por ahí va a estar esta historia. Se trataba de tres hermanos, dos hermanos, una hermana, que heredan al más puro estilo de película de ciencia ficción y así comienza contando esta casa embrujada. Desde luego no les dicen que es una casa embrujada, ni mucho menos una casa maldita, sino que es una finca y unas tierras de un tío de los tres. Me parece, no recuerdo bien, que uno de los dos jóvenes era primo de los otros dos que sí eran hermanos entre sí. Pero el tío era, vamos, no fue padre de ninguno, era tío de los tres. Y siendo sus parientes favorecidos y de su círculo más cercano, al no tener hijos propios, este individuo les vende, les hereda la casa para los fines que consideren pertinentes, incluso para vender la propiedad. Es en Guanajuato. No dicen exactamente cómo se llama el poblado más cercano, pero estaba entre uno y otro. Es decir, estaba como una finca de campo, como una casa de descanso, como una hacienda en toda la extensión de la palabra. Ellos comienzan los planes y la aventura para poder disfrutar de la propiedad heredada. Y desde luego hay un enorme interés por vender la propiedad, porque lo más justo y sano para todos es que repartan el usufructo en terceras partes. No hay problema entre los tres jóvenes y deciden ir a visitar la casa para ver si acaso se le puede sacar algún provecho como propiedad, o se venderá solamente como terreno, o si incluso tiene potencial de negocios. La mujer, ella es la que más interés tiene en empezar a poner a trabajar las tierras, porque recuerda que eran sembradíos. Entonces, potencialmente puede ser un buen negocio para ellos. Sin embargo, los otros dos jóvenes están muy reacios a esta idea, porque esto implica, además de una enorme cantidad de trabajo, un conocimiento que ellos no poseen, un conocimiento en las labores del campo que tendrían que contratar y subcontratar desde los principales capataces hasta el último de los peones, y no le ven demasiado futuro. Desconocen el mercado, desconocen el volumen, desconocen proveedores, clientes, distribuidores. Pero, de todas maneras, es emocionante haber heredado una finca de estas características. Así que van hasta allá. La gente no le supo dar norte, la mayoría. Y la gente que es cercana, ya cuando faltaban unos cuantos kilómetros, se mostró bastante reacia a compartir más información. Así es como llegan ellos hasta esta casona. Y es un panorama mucho más desolador de lo que les hubiera gustado reconocer. La casa está en completo despoblado. No hay luz. Y si bien es una casa con toda la forma y características de la casa principal de una hacienda, todos los plantíos a su alrededor no son más que altos matorrales de hierba seca. Sin embargo, llegarán hasta allá. Y previniendo, traen una pequeña planta de luz portátil, porque no había luz. Esto ya lo habían avizorado desde hace bastante. La planta es pequeña, pero suficiente para iluminar una de las habitaciones. Y para tener lo más básico. Desde luego, la carga emocional es fuerte. Están en medio de la nada, en una ciudad, en una carretera y en una casa despoblada y desconocida. Van los dos jóvenes solos, pero ella va acompañada de su marido. Es decir, son cuatro personas en total. Empiezan a explorar, desde luego, la casona es estructuralmente fuerte, pero le faltan las puertas, se notan las huellas del abandono, y es un panorama bastante pesado. Y justo cuando están investigando las habitaciones de arriba, escuchan un grito fuerte de una mujer, solo hay una en el grupo, bajan a toda prisa los dos jóvenes y encuentran a los dos restantes atónitos porque no es ella la que ha gritado, pero sin embargo el grito se escucha muy cerca. Este será solo el principio de una velada espantosa en donde escucharán voces, carcajadas y verán siluetas. Y lo que se presentaba como casi una estadía de acampar se convierte en algo insoportable. Y si bien han llegado apenas 3 horas antes, en este momento lo urgente es irse. Recogen sus cosas, tratan de echar a andar sus automóviles y ninguno de los tres prende. Los tres son de modelo reciente y los tres son vehículos que llegaron sin ninguna dificultad hasta ahí. Pero en este momento que todos quieren escapar, simplemente no encienden. Lo peor es que se quedan completamente muertos. Los faros de los automóviles apagados. Esto quiere decir que toda la parte externa de la casa estaba también completamente en oscuridad. Con mucho trabajo logran hacer andar la pequeña planta de luz. Y ahí van a permanecer un tiempo fuera de la casa, asustados, escuchando cosas, viendo siluetas. Hasta que uno de ellos va a tener el tino de tratar de encender su automóvil y lo logra. Los otros hacen lo propio. Ahora, de la misma manera inexplicable, todos los carros funcionan. Se van de ahí, llegarán a Guanajuato, en el hotel en donde se hospedan. Lo van a contar con mucha más calma y se van a dar cuenta que en realidad no fueron cosas tan terribles y que a lo mejor les jugó en contra un poco la premura de la situación. Y se van a organizar para hacer una investigación en la casa para ver si de veras hay cosas que no pueden explicar. En los días que tardarán para preparar esta expedición, desde luego con más personas, se enterarán por varios pobladores que esta casa tenía características de maldita, que tenía una verdadera maldición, que una vez que terminan los sembradíos, que efectivamente era una hacienda saludable, con tierras fértiles, con cosechas grandes, cuya ambición hace que se la expropien los trabajadores, y que era tanto el descuido del tío, de las propiedades que tenía, esta la tenía tan descuidada que en realidad no hubo demasiado pleito por recuperarla. Ellos rampaban a sus anchas, las cosechas eran para sí mismos, pero un problema enorme. Simplemente se fueron. entre uno y otro relato de los pobladores sacaron en claro de que parecía que había habido una especie de ritual satánico precisamente para tener la protección y con ella la propiedad de las tierras. Otros dicen que en una pugna entre los propios usurpadores se asesinaron unos contra otros. No hay una versión clara. Pero lo que sí es que la gente empezó a atribuirles que ahí estaba una entidad maligna y demoníaca, que era la que finalmente terminó por ahuyentar a los propios usurpadores de la propiedad. Y no solamente eso, eventualmente llegaría algún cártel del narco para aprovechar estas tierras y esta casona como bastión y como sembradío de droga, y ellos se fueron dejando abandonados incluso el plantío. Ni siquiera ellos, con todo su número y sus armas, supieron sortear el cómo lidiar con una entidad demoníaca. Esto usaba el fuego del interés y también del miedo. Finalmente cuenta esta persona de que fueron un equipo de una docena de personas, en varios vehículos, entre ellos una van, con todos los aditamentos necesarios para tomar video, para grabar audios, y desde luego, a sabiendas de lo que ya les había pasado, con todo lo necesario para echar a andar un automóvil en caso de que fuera urgente la huida, y llevaban acumuladores de repuesto, llevaban herramienta de básica, llevaban todo, y llegarán, pondrán grabadoras de cintas magnéticas, pondrán las cámaras dirigidas y explorarán la propiedad. Esa noche no van a estar exentos de estos sustos pequeños, de estos bultos, voces, susurros, pero van a cumplir con su cometido. Cuando después de varios sustos deciden irse, y cuando tienen estos incidentes que con trabajo se echan a andar las camionetas y los automóviles, por fin logran escapar. Y recuerdo que contó él de que mientras escuchaban las grabaciones, escuchaban voces que venían únicamente en la grabación, que les ordenaban que se largaran de ahí, que no pertenecían ahí. Lo peor, en uno de los videos se escucha claramente cómo empieza a susurrar una voz que los matará a todos y empieza a nombrar a cada uno por su nombre de los que estaban ahí. Desde luego la impresión es terrible, pero las pruebas son contundentes. Y cuando se reúnen para escucharlo, la cinta se achicharra, fue la palabra que va a utilizar él. De repente se muerde y la cinta queda inaudible. Una sola vez pudieron escuchar estas carcajadas y estas amenazas. Y la del video va a pasar exactamente lo mismo. La cinta de aquellos pequeños que se le echó milímetros, los que lo recuerden, simplemente se va a velar, se va a borrar, no se verá nada. Él finaliza la historia contando que al final deciden vender la propiedad y la venden a precio de remate. Reparten el dinero entre los tres y no quisieron volver a saber nada de esa finca maldita. Bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Segundo piso de la cuarta transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como el programa Salud Casa por Casa, que a partir de 2025 llevará atención médica a los hogares de las y los adultos mayores y personas con discapacidad, y la pensión Mujeres Bienestar, que comenzará con beneficiarias de 63 a 64 años. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos. Vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por hacerlo. Hanna Dolores envía saludos, fue la primera en la lista. También Goretti Alvarado, Esperanza Estefanía, saludos compañeros. Ave Butcher, también saludos máster. Carlos Pérez Chávez, buenas noches y saludos al maestro Carlos Enrique. Chevo Simons, saludos desde Monterrey. Y también Cora Liben nos escribe enviando saludos. Mándale saludos a mi hermana Porfis, se llama Valeria. Luego también nos escribe Jovan GT, buenas noches a todos en cabina, saludos al máster, otro buen programa.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estefanía, muchas gracias por escucharme. Nancy Goretti, muchas gracias por oírme, siempre es bueno saber de ti. Y Echevo Simons, que no puede faltar. Bien, vamos a continuar porque tenemos este par de historias que son de aquí 100% de Durango y que son de mis favoritas. Y que una tiene todas las características de ser una buena película. De hecho, le hicieron una película que no voy a recomendar porque se me hace bastante chafa. Pero en fin. Aquí en la ciudad de Durango había una casa verdaderamente maldita. La leyenda urbana noventera por excelencia era esa pequeña casa en calle 5 de Febrero, esquina con Avenida Tecnológico. Con calle Tecnológico, es una calle pequeña. No era una casa antigua, ni mucho menos una casa grande, ni antigua, ni imponente, ni nada de esto que suele tener las características de una casa embrujada. Una casa sencilla, una casa pequeña. Pero resulta que tenía una leyenda urbana tremenda que sobrevive hasta nuestros días. La casa ya no existe. Se convierte en una mueblería. Se llama Contempo, aquí sí podemos decir porque somos una radiodifusora cultural. Entonces, no hay problema por eso. Y aún dicen que se perciben cosas extrañas en esta mueblería. Después de décadas de lo que sucedió y después de décadas que la demolieron, porque la demolieron ahí entrando apenas los 2000. ¿Qué pasó en esa casa? La leyenda es una historia maravillosa. Uf, no para quienes la vivieron, pero es una historia que conocíamos bien todos en aquel momento de la historia. La casa fue más bien dicho una casa pequeña de una planta que tenía la entrada por la calle lateral, es decir, por Tecnológico. Una puerta pequeña, tenía un barandal exterior con una pequeña jardinera de más o menos un metro y donde se podían ver las ventanas de una de las recámaras con esta forma, como una especie de quinta pequeña con una jardinera exterior. Tenía, por ende, una puerta de reja de este propio barandal, un pasillo pequeño hacia una puerta de madera que significaba la entrada directa a la casa. Por el lado de 5 de Febrero, rodeado también por este barandal, estaba la cochera con un volado tipo de esta arquitectura muy común entre los años 60 y 70. Una losa volada sostenida nada más un pilar muchas veces metálico. Entonces estaba semidescubierta la cochera. Y las ventanas visibles hacia la cochera por el lado de 5 de Febrero correspondían a lo que era la sala comedor. Y era todo. La casa tenía tres recámaras, una recámara principal, en el pasillo dos recámaras pequeñas, una cocina en este mismo pasillo que comunicaba a su vez a la sala comedor. Y era toda la casa. Seguía un patio de lavado y de servicio con un pequeño cuarto precisamente para el lavado. ¿cómo es posible que una casa tan pequeña, tan sencilla, pudiera tener una historia tan significativa? Lo que sucede es que nos cuenta la leyenda que allá a mediados de los años 80 llega Gabriel, que él es un trabajador de una empresa refresquera de color azul que empieza con P y acaba con Pepsi. Y lo maravilloso de esta historia, además de que tiene lugares, locaciones, nombres y todo, es que corresponde un momento de la historia en donde estas refresqueras estaban peleando con todo por la supremacía, porque ese 20% de diferencia de la Coca a favor representaban millones y millones de dólares de ganancias anuales. Entonces tenían este duelo enfrascado, que por cierto a la Coca casi le cuesta la bancarrota. Todos conocemos este asunto de la New Coke, de este pésimo marketing que hace que casi implote esta poderosa empresa, ¿no? Pero la historia pequeña de Durango, de una leyenda, no trataba de explicar esto, pero la línea de tiempo es tan exacta que irremediablemente se conecta con estos sucesos. Por lo cual, aquí en México, había llegado él para posicionar a la Pepsi Cola. Desde luego aquí en México era dominante la Coca-Cola, y más aquí en Durango. Entonces llega él, oriundo del Estado de México, radicado en aquel entonces el Distrito Federal, y él tiene esta misión de posicionar a su marca. Lo hará. Y va a encontrar un nicho en los pocos restaurantes que abrían a horas de la noche más o menos altas. Aquí había poco en aquel momento, en los 80s. Uno salía después de las 9 de la noche. Bueno, cuentan. Y en realidad no había mucho que hacer, ¿eh? Todavía en los 90 no había mucho que hacer. Pero siempre estaba este puesto de tacos dorados o de tacos al pastor, o esta pequeña fonda que podía abrir a las 10, a las 11, incluso a las 12 de la noche. Y en ese nicho se empieza a desplazar muy bien esta refresquera. De hecho, los resultados de Gabriel son tan buenos que le ofrecen un puesto de nivel gerencial, y con eso la oferta de venirse a radicar aquí a la ciudad de Durango. Él nunca se había puesto ni la meta, ni le había pasado por la cabeza la posibilidad de vivir aquí. Sin embargo, la oportunidad parecía muy buena. Además de que era un lugar tranquilo, los bienes raíces eran muy ventajosos para él. Podía adquirir una casa grande, una casa propia, tener un patrimonio. Cosa muy complicada ya en aquel momento allá en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hasta ese momento él había rentado un departamento en el multifamiliar Francisco y Madero, por estar muy cerca de la embotelladora, que en ese momento todavía estaba ahí mismo en el centro histórico de la ciudad, y él, acostumbrado a las enormes distancias del Distrito Federal, pues le parecía muy sencillo poder tener una ubicación propia y estratégica dentro de la creciente ciudad de Durango. Lo comenta con su esposa. Miriam se llamaba la señora. Imaginen ustedes la reacción de esta mujer cuando le dice que la va a llevar a vivir del ombligo del país, que es el centro, la Ciudad de México, en aquel momento la ciudad más poblada y más grande del mundo, y se la va a llevar a vivir a, no precisamente, a otro extremo, no precisamente agradable del país, que es Durango. Desde luego, pues a la señora no le cae nada bien esta noticia. Pero La disuasión comienza cuando él le ofrece que pueden tener un hogar, una casa propia, un desarrollo mejor para sus hijos, que son un niño pequeño de 10 años y una jovencita de 15, y pueden aspirar a una vida mucho más tranquila de la ajetreada y peligrosa ciudad. Además, esto implicaría comprar todos los muebles que siempre soñó, porque el sueldo como gerente es generoso y va a conservar un esquema de comisiones que le permitiría amueblar una casa dignamente. Desde luego, la señora empieza a ser seducida por esta idea de tener una casa propia que no esté en estos edificios termiteros, con tantos vecinos, con tan poco espacio y con los inconvenientes de su familia que eventualmente tendrá. En ese momento, los dos niños comparten una de las dos habitaciones del departamento y empieza a ser un inconveniente grave con la jovencita. Después de mucho platicarlo, ella le da el sí. Y Gabriel, acostumbrado a trabajar por objetivos, ser una persona proactiva, rápidamente se da a la tarea de conseguir lo que será su hogar. Y lo consigue ahí, en esta avenida 5 de Febrero, esquina con calle Tecnológico. En esta casa que a él no le parece pequeña de ninguna manera. En esta casa que tiene un buen terreno, que está justamente en una esquina y que tiene un enorme potencial. Además, su familia no es numerosa. Tiene 3 recámaras, justamente lo que necesita. Y a él le parece que es una distancia ínfima entre este lugar y su trabajo. Además, tiene otro plus. Esta avenida céntrica no es tan querida porque, como estaba solo una calle de la Cruz Roja, había demasiado ruido para los vecinos. Por lo menos esa era su opinión, pero no la de él. Él, acostumbrado al bullicio de la Ciudad de México, le parece una bagatela. Con sus nuevos amigos de su trabajo, comienza las labores de bricolaje, dirían los españoles. Empiezan a rezanar, a pintar, a condicionar, a lavar, a conectar la electricidad y la plomería para dejar todo en óptimas condiciones. Muchas fueron las tardes que, después de salir del trabajo, le dedicaban horas a las labores de la casa. Pero después de que caía la noche, entre la plática y un par de cervezas, ellos se quedaban hasta horas inconvenientes y nunca sucedió nada. Ellos no perciben nada, ellos no tienen ningún tipo de problema. Miriam, desde el DF, ha escogido los muebles que quiere conservar y los mandará como avanzada en el camión de mudanza, y le ha dicho los muebles que quería que le comprase, y así lo hace. Eventualmente, cuando por fin llega la familia, la casa está lista, está amueblada y todo parece indicar que será ahí su hogar. Las dos primeras semanas parece estar todo tranquilo. De hecho, el cambio parece ser positivo para todos. El niño, que era un poco más travieso, más hiperactivo, por este cambio se ha vuelto bastante más dócil. No ha tenido muchos problemas. Y la jovencita, que se llama Liliana, ella de por sí era una persona tranquila. No ha dado problemas, parece que se están adaptando bien. Y todo está funcionando tan bien que una noche deciden salir Gabriel y Miriam en calidad de novios y la jovencita ya está en edad de hacerse cargo de su hermano por un par de horas solamente, y ellos salen. Aquí no hay demasiado que hacer aquí en esta pequeña ciudad de Durango, menos en esa época, pero por lo menos a cenar algo, caminar un poco y regresar. Y cuando lo hacen después de las 11 de la noche, lo que encuentran será un terrible caos. El niño corre desesperado alrededor. De la sala hay objetos tirados y quebrados. La joven impotente está en medio de esta pieza, sin poder hacer nada. Lo que es peor, en el rostro del niño hay una enorme cantidad de sangre. Esto, desde luego, prende las alarmas de los padres. Piden explicación y ninguno de los dos se la da. Liliana extiende la mano, toma al niño. Se encierran en su cuarto. A los pocos segundos se abre la puerta y él sale corriendo a su propio cuarto. Y hasta allá lo seguirá la madre. Lo atenderá. Verá que la herida en su frente no parece ser de gravedad. Pero sí es muy escandalosa, es un pequeño corte. Pero por la zona y la sensibilidad, parece una herida mucho más impresionante. La que no responderá es la muchacha. Una vez que el niño recibe la curación, que se terminan los llantos, los gritos y los reclamos, todos se van a dormir. Para Miriam es imposible conciliar el sueño después de lo que ha acontecido. Tratando en vano de dormir, por fin se levantará, caminará descalza, sin encender las luces, para no perturbar la recién adquirida paz. E irá por un vaso de leche, que es el remedio universal para este incómodo insomnio. Pero cuando entra a la cocina, se dará cuenta que sus pies descalzos están sobre un líquido viscoso. Temiendo que pueda hacer algo de lo mucho que se quebró en este sainete hecho por sus hijos, enciende la luz y enmudece de pánico, porque sus pies están sobre un enorme charco de sangre. Lo primero que pasa por su mente es, quizá la herida de su pequeño era mucho más profunda de lo que ella creyó, pero en fracciones de segundo esta idea se desecha, porque no hay posibilidades que un niño de esa edad haya podido generar esta enorme cantidad de sangre que parece que viene, que emana detrás del refrigerador, lo cual la lleva a pensar en una posibilidad mucho más siniestra. ¿Qué tal si había un merodeador que entró a la casa, que cuando rompe uno de los cristales recibe cortes que provocan esta enorme cantidad de sangre y que está ahí agazapado, quizá muerto atrás del refrigerador? Y esto explicaría la histeria en la que encontró a sus hijos. Con todos estos pensamientos y pisando esta sangre, llega a asomarse hacia atrás del refrigerador y se da cuenta de dos cosas. En la primera, el espacio está completamente solo, no hay nadie, y es tan pequeño que no es posible que alguien se escondiera ahí. La segunda es que hay hilillos de sangre que parecen emanar de la junta del muro y el techo. La impresión es tal para la señora que pierde el conocimiento y lo va a recuperar hasta muy entrada la mañana, cuando despierta en su cama, sin huellas ni rastro de sangre, desorientada y sola. No hay nadie en la casa. La sangre no está. Sí hay muchos objetos quebrados y tirados. Recuerda lo que sucedió en la noche. Pero en ese lapso, en donde ella se levanta sola y a oscuras, no recuerda nada. Pero no fue un sueño. empieza a tratar de llenar estas lagunas. Recuerda cuando se levantó, cuando siente la sangre en sus pies, cuando enciende la luz y la ve, pero no recuerda nada de cómo regresó. Se desmayó, se acostó, alguien fue por ella, la auxilió. Toma el teléfono y disca el número de la oficina de su marido. Largos y angustiosos son los instantes para que la comuniquen con él. Y cuando escucha su voz al otro lado de la línea, tranquila, apacible, optimista, y le dice: dormilona, ¿qué pasó? Ella no sabe qué responder y le pregunta por los niños. Y él le dice: te vimos tan plácidamente dormida y por lo que había pasado, decidimos dejarte descansar. Yo mismo les di el almuerzo y los llevé a la escuela. Todos estamos bien. No sabríamos esta parte de la historia si no fuera porque, en lugar de que las cosas se normalizaran, empezaron de mal en peor. Es Liliana la que va a empezar a tener problemas graves. Es ella la que empezará a hablar en una lengua desconocida, la que va a tener una atmósfera gélida en su recámara, una actitud altanera, burlona, con la autoridad, con sus profesores, con la directora. Y va a empezar a tener estos síntomas de una posesión diabólica. Los compañeros de trabajo de Gabriel lo invitan a que llame a un sacerdote, pero ellos, al venir del Distrito Federal, no pueden creer en estas supercherías con tanta ligereza y deciden atenderla por una profesional de la salud mental y la llevarán allá a la Clínica Durango, por la propia calle 5 de Febrero, pero en el extremo poniente. Ahí será atendida por una afamada doctora, eterna candidata del Partido del Sol Azteca, por cierto. Y ella la va a tratar como esquizofrenia pura. En aquel momento, pues, no teníamos esta nomenclatura de diferentes tipos de trastornos. Todo era esquizofrenia en diferentes grados. Y mostrará mejoría la jovencita Liliana. Va a durar un tiempo internada y luego un tiempo normal. Regresará a internarse y así pasarán meses, hasta que es insoportable este tren de vida y que la salud de ella está mermando, su aspecto lo demuestra. Se vuelve una joven mucho más pálida, se vuelve una joven extraña, una personalidad vaga y meditabunda. Y por fin llevarán un sacerdote que, desde los primeros momentos, en estos primeros revisiones o análisis, les dice que son características propias de una posesión y que él no la podrá atender. El único mayor es el padre Raúl Moreno. En medio de su desesperación, aceptarán, llegará el padre Raúl, los interrogará acerca de todo lo que han visto, y ahí es cuando Miriam por fin cuenta lo que vio aquella noche, además de un sinnúmero de manifestaciones atribuidas a lo sobrenatural. Así pues, el padre Raúl empieza a atender a la joven y desde la primera sesión les advierte que es un demonio de jerarquía muy alta y que él no podrá contra él, que lo más que puede hacer es sacarlo del cuerpo de ella y aislarlo en la casa para que eventualmente él decida irse. No habiendo más remedio, tendrán que dejarla. No hay objeciones por parte de la familia. El niño no sabe bien qué pasa, la señora es consciente, hacen una mudanza rápida y no regresarán más. En cuanto a la jovencita, el padre Raúl y Gabriel atenderán el brutal exorcismo que llevará todo un día casi completo. Y por azar o destino, esa noche es una noche tormentosa. En algún momento, entre el exorcismo, el padre Raúl le dice, ya, sácala de aquí. Gabriel envolverá con una cobija a su hija y la sacará de esa casa. El padre Raúl se quedará combatiendo al demonio, sellándolo puerta tras puerta, hasta salir de la casa. Cuando sella la última puerta con estos sellos de exorcismo, se escucha el rugido de la bestia enfurecida, pues se sabe prisionera. Y el padre advierte que cualquiera que rompa el sello y vuelva a entrar a esa casa de inmediato será poseído por este alto jerarca de los infiernos. Y la pesadilla va a continuar. Nadie volvió a entrar a la casa. El periodo de veda terminó y aún así nadie entró. ¿Qué pasó? Cuando yo recuerdo esta casa, tenía los sellos del exorcismo, tenía la estrella de Salomón dibujada en la puerta y todos conocíamos una o toda la historia completa. Y se decían una serie de cosas alrededor. Había, ya en los últimos años, ya con la casa bastante deteriorada, había un velador que llegaba a media tarde. Pero él no entraba a la casa, él hacía su campamento en la camioneta y en la cochera, y ahí tenía varios utensilios fuera de la casa porque no se podían romper los sellos. Muchas historias hubo alrededor de esta casa. Decían que la familia de Gabriel encontró una terrible y precipitada muerte en su camino de regreso. Se accidentaron en carretera regresando al DF y murieron todos. Otros dicen que simplemente se cambiaron y que no quisieron volver a mencionar el asunto y todavía viven aquí. El resto, lo más probable, es que simplemente regresaron y quisieron dejar en el olvido Durango y todas sus historias. Cuando conté esta leyenda hace algunos años antes de la pandemia, una joven mujer me dijo que precisamente ellos habían llegado a principios del nuevo milenio aquí a Durango y que el papá estaba muy emocionado por comprar esa casa porque tenía, como siempre, el eterno letrero de se vende y que se la vendían por una fracción de su costo comercial y por debajo incluso del catastral. Y que él estaba muy emocionado con la compra y que la propia gente, los vecinos, le dijeron, ¿sabe qué, señor? Ni le busque, porque en esa casa se dice que todavía está un demonio. Repito, según el tiempo que dio el padre Raúl, ya se había pasado un montón de años, pero se quedó este terror de esa casa maldita. Se dice también de que esa noche, cuando se escuchó el rugido de la bestia, se quebraron los vidrios de varias casas. Esto me lo dijeron en otro evento donde conté la leyenda y me dijeron, mi tía vivía ahí y los vidrios de su casa se estrellaron todos esa noche. Cualquiera que haya sido la explicación, así se queda esta casa maldita, que aún hoy, a pesar que nunca fue una casa antigua, de arquitectura imponente, ni que estuvo por siglos, a pesar que ya fue destruida, su historia permanece y sigue siendo la casa maldita por excelencia en la ciudad de Durango. Y con esto me voy a despedir. Muchas gracias a todos por el favor de su atención y nos vamos a escuchar la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana